Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Qué pasa? ¿Que te has traído el cuerpo de baile?
¿Ah, sí?
Vas a empezar ya con la polca y te has traído el cuerpo de baile.
He abierto el casting, ya.
Ya, exactamente. Bueno, claro. Hay que recordar que Sergio Martín Romo, aparte de mantener todos los días con nosotros el ratito de oyentes, tiene un reto. Nos gusta ponerle retos a Sergio porque no dice a nada que no. Y el reto que tiene en marcha es que antes de antes de Semana Santa, Martín Romo, que es experto, y esto lo digo completamente en serio, en bailar la polca.
Diplomado en polca.
Nos va a bailar una polca aquí en este programa y nos hemos comprometido el resto del equipo a hacer un pasito de polca que él nos enseñará y lo transmitiremos todo por streaming. Aprovecho para decir que todo aquel que tenga a mano un dispositivo, un teléfono móvil, una tablet, un ordenador, que pinche en ondamadrid.es, pinche en el dial y podrá ver cómo está este estudio en estos momentos a tope, porque tenemos visitas, Sergio.
Sí, tenemos aquí el cuerpo de baile, como tú dices.
Bueno, que no es un cuerpo de baile, que son estudiantes del Grado Superior de Realización Audiovisual, lo diré, del CES, que es una escuela superior de imagen y sonido. Han venido de visita, a ver cómo se trabaja en un sitio de esto. No sé cuántos saldrán corriendo después de la experiencia, pero tenemos aquí a unos cuantos y a unos cuantos portavoces. Silvia, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bienvenida.
Muchas gracias.
¿Qué tal?
Pues bien, nerviosa, pero...
¿Pero pones nerviosa por qué?
Es que es la primera vez que estamos aquí todos y ajá, es súper nuevo todo, pero muchísimas gracias.
Y que
pero
no pilota la polca, claro.
No, es que han oído lo de la polca, se empieza a poner pálido, claro. Y han dicho, a ver en qué marrón nos han metido. Víctor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Es como lo pensabais que era o no?
Mejor.
¿Es mejor?
Mil veces mejor, sí.
Bueno, tenemos otro portavoz que lo hemos cogido así a última hora. ¿Tu nombre?
Héctor.
Hola, Héctor. ¿Y qué? ¿Qué te parece, Héctor?
Muy... no sé. Me impresiona, vamos.
¿Te impresiona? Bueno, vosotros os vais a dedicar a la realización, que es estar al otro lado del cristal, donde está Juanjo Ceballos en este momento. Silvia, ¿por qué decidiste estudiar esto?
Realmente siempre me ha llamado la atención el mundo audiovisual y yo de primera sí que me quería meter en la radio, pero no sé, me dio también un poco por la tele, el cine, un poco todo este mundo y la verdad que no me arrepiento de nada.
Bueno, además de Héctor, tenemos varios micros.
Sí, o sea, claro.
De esto podemos presumir.
Hombre, claro,
¿no?
Que tenemos, sí.
¿Eh? Otra cosa, las sillas que suben y bajan dependiendo, pero micros tenemos.
Micros hay.
Estupendos. Bueno, pues como tenemos otro micro libre.
El delegado, falta el delegado.
¿Qué es el delegado de clase? No
siempre
me lo puedo creer.
Delegado.
¿Cómo te llamas, delegado?
Soy Charlie.
Hola, Charlie. O sea, que tú eres el que te han votado todos democráticamente para ser el delegado o no.
A ver, aclara.
Bueno, no es exactamente así porque sí me votaron, soy legítimamente el delegado, pero.
Bien, bien, esto es legal.
Pero la profesora, la tutora, decidió en última hora que no debía de seguir siendo el delegado.
Pero, ¿y esto por qué?
Cosas de la vida, ¿no? Interna.
Pero bueno, ¿dónde está la tutora? Que nos dé una explicación. Aquí. No sé, los de detrás. ¿Os gusta como delegado?
Sí, sí, sí.
Aquí, división de opinión. Oye, perdona, esto es una democracia. Bueno, Héctor, ¿tú por qué decidiste estudiar realización?
Yo hice el grado medio de video DJ, se llama.
Sí.
Y bueno, pues por seguir...
para seguir un poco.
En el mismo tema y para adelante.
¿Y qué os gustaría, Víctor? ¿A ti qué te gustaría? ¿Cine, tele? ¿Qué te gustaría?
Tele.
¿A ti tele?
Tele, muchísimo.
¿Más que el cine?
Muchísimo más.
¿Y eso por qué?
No sé, o sea, siempre me ha gustado, siempre he estado detrás de la, o sea, delante de la tele y siempre me ha llamado la atención los botoncitos, incluso la radio también, y me llama mucho más la atención y encima el directo, la presión y los nervios y que luego salga todo bien. Y a mí me gusta muchísimo eso.
Me encanta la cara de ilusión que pone Víctor. Sí, sí, es que está completada, vamos, está convencidísimo. Y después de esta visita lo he dicho, pues no sé, si bien o saldrás corriendo porque dirás, madre mía, vaya lío es este, ¿no?
No.
Bueno, me imagino ahora, delegado, que os llevarán a dar un tour por Telemadrid y luego por Onda Madrid y luego por el Extra Radio, que es Telemadrid. ¿No? Digo yo, vamos, aquí
Oye,
lo importante
aquí.
Y lo mollar.
Empezó en Onda Madrid.
Claro que sí. Que, ¿no? Y por cierto, cumplimos
35 años
dentro de nada. Ya contaremos porque tenemos preparado un programa especial. En fin, chicos, por cierto, ¿alguno coméis algo raro? O sea, quiero decir, hoy vamos a preguntar a los oyentes. Me voy a adelantar, Martín Romo.
Venga.
Por mezclotes de comidas raras.
Mezcla,
¿no?,
de comidas raras. Vuestro toque especial
ahora
de realizar
una
receta.
¿Por qué? Ahora lo va a explicar.
Le echáis,
Sergio,
algo diferente.
Pero no sé, ¿sois de los que os ponéis bocadillo de nocilla con chorizo?
Sí.
¿Alguien?
A ver.
Pero bueno, el hombre feliz. ¿Cuál es tu especialidad rara?
Nocilla con chorizo.
Nocilla con chorizo.
Pero la del Mercadona, que está más buena.
Ah, vale, vale. ¿El chorizo de Mercadona o la nocilla?
La nocilla.
La nocilla de Mercadona.
Sí, sí, sí.
Vale, bueno, pues ahí tenemos nuestro primer... ¿Te quejarás?
No, no,
¿te
yo voy contento,
primer,
yo voy apuntando
el primer
ya.
oyente?
Claro.
En fin, sobre la mesa. En fin, chicos, estudiantes del grado superior de realización audiovisual del CES, muchísimas gracias por vuestra visita. Siempre da mucho aire y mucho alegría a esta casa que vengáis a vernos. Que tengáis un día estupendo y cuando ya acabéis del todo, os volvéis por aquí. ¿Eh? ¿De acuerdo?
Muchas gracias.
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 Hasta luego. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 20 al 26 de enero puedes ganar uno de los 20 cheques regalo de 100 euros para que te des un capricho en rebajas. Además de miles de premios inmediatos por participar, y del 28 de enero al 2 de febrero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Las rebajas de Arturo Soria Plaza. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Me dio un beso y cerré los ojos.
Concurso de microrrelatos en Buenos Días Madrid.
Todos los miércoles, en nuestra sección de libros, los escuchamos.
Envía tus textos a microrrelatos@ondamadrid.es.
Máximo 5 por persona, 30 palabras y tema libre. Cada mes elegiremos el relato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Mañana de museos, tarde de retiro y noche entre gigantes.
microrrelatos@ondamadrid.es.
No necesitaste más para seducirme. Pecado capital.
microrrelatos@ondamadrid.es. El concurso de microrrelatos de Buenos Días Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
En el capítulo de ayer...
Pues nada, Sergio, que vienen visitas, tocan los planes, me he adelantado yo, pero vamos a seguir a partir de ahora el protocolo.
Venga.
Y lo primero es mirar hacia atrás.
Y ayer...
Que no sé, Ceballos, que no ha sonado.
Sí, ha sonado.
¿Ha sonado?
Ha sonado.
Pues yo no lo he oído. Pero que estoy con cascos. Pero me dice que como estoy sin cap, pero vamos a ver, Ceballos, que llevo yo en la cabeza. Ah, que antes de que yo me pusiera...
¿Qué íbamos a hacer?
Ah, vale, vale.
En cuanto acaba la publi, ¿no? Ha sonado.
Ya. Bueno, pues entonces vamos a ello. No sé qué estamos haciendo aquí perdiendo el tiempo.
Pues nada, sigue triunfando, ¿eh? ¿Ah? Después de terminar la sección, el hawaiano y sus volcanes ayer de los bares.
Historias de bares,
historias
es verdad.
De bares.
Y ahí se encaminó el sol.
Sí,
los
el
temas
solo.
Tienen vida propia.
Sí, sí.
Y acabamos con
y tiró,
el volcán hawaiano.
Y tiró por ahí porque Enrique nos cuenta en el WhatsApp que él pensaba que estaba cerrado este local.
Sí.
Y que él lo visitaba en el 84 o antes, ¿vale? Patricia nos aclara que del volcán sale humo y todo se debe al hielo especial que le ponen.
Que le ponen hielo frío, digo, hielo caliente. Nunca sé cómo es este hielo.
Yo tampoco.
Raro,
si alguien sabe cómo es el hielo, volvemos a abrir el debate. Conchi dice, no sé si seguirá pasando, pero cuando yo fui al hawaiano con mis amigas, tuvimos que esperar en la calle como unos 40 minutos. Pero la cola no terminaba ahí. Una vez que entrabas, la cola seguía por las escaleras porque está en un sótano. Y al final, no te creas que el volcán no era para tanto, pero había que ir, que estaba de moda. También habla de épocas pasadas, de décadas pasadas.
Pero vamos a hablar con ese restaurante hawaiano, le estamos dando una vida. Vamos a tener que pedirles pasta o algo, le estamos haciendo una publicidad estupenda.
Había un oyente ayer que nos contaba que iba a un bar en la calle Alcalá.
Sí.
¿Te acuerdas? Que no recordaba cómo se llamaba. Ajá. Se llamaban El Guarro.
El Guarro.
El Guarro,
sí.
Porque pisaba, él recordaba las cáscaras de cacahuete y las
mejillones.
De mejillones. Bueno, pues Rosa nos cuenta que en el barrio del Pilar hay otro bar que se llama El Guarro.
También.
Porque los huesos de pollo están por todo el bar. Pero, dice, Rosa, te tomas dos cañas.
Espera un momento.
Huesos de pollo.
Eso es más raro.
¿Será
cabeza
alitas,
de gamba,
alitas de
esto,
pollo,
pero hueso de pollo, no sé.
Pues la especialidad del Guarro al que va Rosa... Es el pollo con hueso.
Sin ánimo de ofender.
Sí, no.
Bien.
Rosa dice que es que allí vas, está todo sucio, pero te tomas dos cañas y ya te quedas.
Ya está. Te quedas pegado, sobre todo en el suelo, y ya no te puedes marchar. Te ves condenada a consumir eternamente hasta que te despegan.
Y voy a terminar con dos WhatsApp que dejan pregunta estúpida para camareros.
Ah, vale, vale.
¿Vale? Porque era a raíz de esto.
Sí.
Paloma dice, nos contaba un oyente que si no recuerdo mal, nos decía que él había trabajado algún verano ayudando en un bar y que decía que cuando él barría tenía las taburetas puestas encima de las mesas, las sillas, le preguntan, ¿está cerrando, no? Pues Paloma dice que pregunta estúpida es ver el cierre medio echado y preguntar si estás cerrado.
Ah, bueno, claro.
Que te cuelas por allí y
sí,
tal.
Sí.
Y Pablo dice, si el champán es líquido, ¿cómo puede ser ya que se llame seco?
Esto lo han preguntado.
Eso lo preguntaría a un camarero para que le cobren el suplemento de pregunta estúpida del día.
Es verdad, recordemos que ayer todo surgía a raíz de un restaurante que te cobraba 38 céntimos por cada pregunta estúpida que le hicieras al camarero. Bueno, pues tema nuevo hoy que tiene que ver con comida a raíz de una noticia que es... mira, a mí un hijo me dice que va a hacer esto.
Sí.
Y me pensaría muy mucho algo, de verdad.
Se ha puesto de moda, esto no lo para nadie, lo recogen ya los diarios de información global.
Bueno.
Los sándwiches de tierra o los sándwiches del mundo.
Ajá.
Sí, esta modalidad es que entre pan y pan, pues el planeta Tierra.
El planeta entero.
Y le vas a hincar el diente y se te desborda por los lados. es lo que tiene, se te sale todo, ¿eh? Como cuando se te sale la salsilla o te chorrea, pues te chorrea los océanos y todo lo que puede ser.
Sí.
Mira, esto se lo inventó, porque ahora es noticia, porque han conseguido completar este reto por primera vez un neozelandés y un malagueño.
Ajá.
Pero esto nace porque se lo inventaron un tío que vivía en Minnesota.
Con mucho tiempo libre.
Que se llama Lee, que contactó con un chaval de la India que se llama Sabas. Y dijeron, pues vamos a hacer un sándwich. Es decir, de la tierra. Estamos equidistantes.
Sí.
Entonces vamos a quedar un día en un punto kilométrico exacto. Yo pongo una rebanada de pan de molde y tú pones...
En
el suelo. Y tú pones otra rebanada de pan de molde en el suelo, hacemos la foto y hemos completado un sándwich.
Un sándwich de la tierra.
De la tierra, sí.
O sea, todo consiste
con
en encontrar a alguien que esté
ríos.
Justo al otro lado del mundo y poner los dos al mismo tiempo.
Claro.
Hay que ver la tontería, una rebanada de pan cada uno. ¿De molde o...?
Los retos están siendo casi todas de molde.
Pan de molde.
Sí, no está siendo bocata, está siendo más sándwich, ¿eh?
Ajá.
Pero la gente decía, bueno, vale, está muy bien esto, pero lo realmente cool es que sea, pues eso, Australia y España.
Claro.
Que esto es, claro.
Claro, somos, pues eso,
claro,
el opuesto.
Y ya se ha completado, ¿eh?
Ajá.
Etienne, 19 años, de Nueva Zelanda, ha contactado con un chaval malagueño del que desconocemos su nombre,
lástima,
pero han completado el reto, lo han subido la foto a las redes sociales. Para que fuese exacto, exacto, el malagueño se ha tenido que desplazar unos 11 kilómetros de donde vivía para que el sándwich sea perfecto.
Para poner la rebanada.
La rebanada ahí, perfecta.
Ahí,
y que con
sitio,
el palillito llegue de lado a lado para que no se te desmonte el sándwich cuando lo vas a partir con cuchillo y tenedor o hincarle el diente.
Bueno, la tontería es total, pero...
Esto
nos ha llamado la atención.
Es un experimento curioso. El objetivo era intentar convencer a todo el mundo que la Tierra es redonda.
Ajá. Ah, esto es, lo hacen para esto.
Sí, 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 sí. Porque solamente...
¿Los tierraplanistas no se apuntan?
No, porque es que solamente el 66% de los jóvenes, 66, ¿vale?, están convencidos de que la Tierra es redonda.
¿El 66%?
Sí, la gente que tiene más formación académica son los más incrédulos, que son los que piensan que la Tierra es plana.
Que somos una aspirina. Más o menos. Uh-huh. Pues también se puede hacer un sándwich de aspirina.
Pues ya está. Bueno, entonces, ¿qué no? Pues vamos a hacer un sándwich de tierra.
Bueno, a raíz de esta memez...
El globo terráqueo fundí.
Exactamente, hemos decidido preguntar cosas raras que come la gente en su casa, pues porque hay costumbre, pues porque alguien lo descubrió y desde entonces es algo típico de la familia, no sé. Mira, ahí teníamos a uno de nuestros visitantes que toma crema de chocolate. Es que no, claro, luego decimos nocilla Mercadona, esto no, la nocilla no es de Mercadona.
No,
y si es de Mercadona no es nocilla. Bueno, claro, crema de cacao.
La crema de cacao.
Con
que
chorizo.
Venden ahí. Vale, eso vale. Pues eso nos sirven. Combinaciones que hagáis en casa o vuestro toque personal. Es decir, este plato es mío porque yo le echo esto.
Exactamente.
Aunque la receta original no venga, pues yo preparo unos judiones de la granja.
Con cacahuetes que
con
te
cacahuetes,
mueres.
¿Vale?
Por ejemplo.
O yo le echo alioli a... yo qué sé.
Al café con leche.
Al café con leche.
Venga, ya puesto a decir barbaridades, las decimos todas.
Toque personal en la cocina. Tu sello. Tu firma.
Bueno, vale, de acuerdo. 628-091-117 sigue siendo nuestro WhatsApp, no hemos cambiado.
No, a mí
bueno,
que
bueno,
vamos, me encadeno.
Hombre, ya le hemos cogido un cariño al WhatsApp feo. 628-091-117, mensajes escritos o de voz, como siempre, ¿no?
Sí, nos vale todo tipo de formato porque nosotros somos unos dragones.
Sí, y nos da lo mismo.
Sí, sí.
Nos da exactamente igual. Bueno, mientras Sergio empieza a desplegar pantallas, yo me voy a ir con Gloria Talavera porque está todo preparado para recibir el Año Nuevo Chino. Decía yo que soy, pues no es hoy. Aquí he errado en mi información. Es el próximo sábado, el día fetén, digamos, el día en el que comienza el Año Nuevo Chino. Es el año de la rata de metal. Bueno, seguimos, por tanto, la pista de farolillos rojos, porque ya está por ahí, y nos encontramos en el Museo Nacional de Ciencias Naturales con todos y cada uno de los animales que forman parte del calendario chino, del horóscopo chino. Bueno, es fácil imaginar que Gloria Talavera en estos momentos estará, digo yo, al lado de la vitrina de la rata, me imagino. No sé si están en vitrinas o no, pero yo me lo imagino en vitrina. Gloria.
Están en vitrinas.
Mira,
sí, junto a una rata,
claro,
nada más y nada menos que del siglo XIX, una rata común que nos da la bienvenida en esta ocasión a todos los visitantes en este Museo Nacional de Ciencias Naturales. Y decías tú, pues el 25 de enero va a comenzar en China ese nuevo año, será el 4718. El calendario de China es de tipo lunisolar, esto quiere decir que se basa en las fases del sol y de la luna, y por este motivo este año nuevo chino se celebra un año más tarde que nuestra Nochevieja. El inicio del año se determina cuando se produce, atención, la primera luna nueva del primer mes lunar, que tiene lugar entre el 20 de enero y el 20 de febrero, y este año cae redondo pues el 25. Decíamos enero, que es sábado. El año de la rata del metal, ¿vale?, que es el primero además de los animales del ciclo de 12 años que aparece en el zodiaco chino. Y decíamos, Cristina Cánovas, que estamos recorriendo este museo, tú que eres la vicedirectora de exposiciones, haciendo también pues ese nexo de conexión, ¿no?, entre los españoles y los chinos. Es la primera vez que habéis hecho algo parecido y lo hacéis dando la bienvenida con estos farolillos rojos, porque el rojo es muy importante para ellos. Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Sí, los farolillos rojos son muy importantes en la cultura cultura china porque son símbolo de reencuentro.
Habéis descubierto muchísimas cosas estudiando este calendario, ¿no?
Sí, aunque a priori cuando oyes el calendario chino te viene a la mente horóscopo, que efectivamente no tiene un contexto científico. Sí es cierto que el calendario, aparte de tener una historia fascinante, bueno, está lleno de astronomía, lleno de matemáticas y de historia natural. Y hemos querido aprovechar esos aspectos científicos para darlo a conocer aquí desde el Museo de Ciencias Naturales.
¿Cómo habéis planteado este recorrido?
Bueno, pues primeramente os encontraréis con un panel de introducción donde habla de la ciencia del calendario y bueno, es un entramado de personajes que hay en esta historia en el que están, bueno, personajes tan importantes para la ciencia como Galileo, Kepler, los jesuitas, el emperador chino. Bueno, una historia muy curiosa que os animo a venir a conocer. Y luego hablamos de la historia natural a través de los 12 protagonistas del calendario y hemos utilizado los ejemplares de nuestra sala, de nuestra exposición permanente de biodiversidad, para hablar sobre ellos.
Claro, me decía Eli que la rata está en vitrina, sí, porque es del siglo XIX.
Sí, sí, la rata está en vitrina, todos nuestros animales lo están y bueno, es nuestro patrimonio son ellos y los utilizamos para hablar de diversos temas. Hoy les toca hablar del año chino.
Allí vemos al fondo al tigre.
Sí, el tigre es uno de los animales más emblemáticos, pues también porque está muy amenazado y hemos querido también ¿no? encontrar este nexo de unión con la biología y la conservación para hablar de los animales del calendario.
Las serpientes, que también tenéis muchas aquí en estas vitrinas, Eli y...
Sí, Gloria, cuando, ¿no? Yo tengo mucha curiosidad por saber cómo han solucionado el tema dragón.
Pues a eso te iba a llegar, ¿verdad? Cuando no hay animales, ¿no? Por ejemplo, el caballo o el dragón, ¿eso cómo se soluciona, ¿no?
Bueno, pues lo hemos solucionado buscando animales que pertenezcan a la misma familia. En este caso, por ejemplo, las cebras van a hablar del caballo, el urogallo de nuestra exposición va a hablar del gallo y, bueno, creo que no os lo voy a decir para que vengáis a verlo, pero me gustaría que pensarais qué animal hemos seleccionado para hablar del dragón.
Yo no tengo ni idea, danos una pista.
Bueno, pues es un gran lagarto, el lagarto más grande del mundo y el dragón es muy importante en la cultura china y es el único ser mitológico que hay en el calendario.
Un gran lagarto, ¿qué proporciones tiene? Que todavía no me he acercado a verlo.
Bueno, puede llegar hasta los 7 metros y un peso muy considerable y su mordedura es venenosa.
Tiene que impresionar verlo de cerca. Ahora enseguida voy a acercarme a esa vitrina. Eli,
supongo que es un dragón imaginar... de Komodo, un varano, ¿no? Me imagino.
Sí, exactamente.
Decíamos que el museo está lleno de niños, pero fíjate, hasta aquí también han llegado ciudadanos chinos que conocían de esta exposición que hoy se inaugura, que están de visita en Madrid, que después se van a ir a la Costa del Sol y que no querían perderse la oportunidad. Él viene desde China, decíamos, se llama Juan, si tenemos que traducir su nombre al español, y vamos a hacerle algunas preguntas, ¿no? Si te parece, con la ayuda de Cristina. No habla nada de español y nos tenemos que entender con él a través del inglés, porque de chino, Cristina y yo, pues tampoco nada.
No domináis.
No estamos.
Vale.
No dominamos. Vamos a preguntarle, ¿no? ¿Cómo espera que sea este año de la rata?
What are you expecting from this new year, the year of the rat?
I'm expecting a peaceful, safe, and happy new year for all my family.
Claro, están pidiendo
claro, paz,
siempre,
salud,
¿no?
Claro, lo bueno.
Y felicidad para toda su familia. Él, por cierto, nació en el año de la rata, ¿no?
Sí, yo soy gallo porque al final aquí estamos todos viendo qué animal somos.
Y él es rata y dice la ciencia china, ¿no? Y la cultura china que los nacidos en este año son personas inteligentes, que tienen carisma, son astutos como la rata, que no toleran la pereza ni el despilfarro y que son trabajadores incansables. ¿Estas características también se asocian a la rata?
Sí, al final tiene todo más relación de lo que parece con la biología, porque si bien en la cultura china diferencian a estos 12 animales con cualidades y significados muy, muy simbólicos, vemos que la mayor parte de ellos van asociados a rasgos anatómicos o de comportamiento de estos animales. No es difícil ni de extrañar que a la rata le otorgue la inteligencia, porque son unos animales muy intuitivos y que incluso son capaces de realizar cálculos a la hora de alimentarse y ver si un depredador puede dificultarles o no la tarea.
Yo le he preguntado que si era inteligente y me ha dicho que sí, obviamente. Nuestro visitante, que se llama Juan, ¿cómo lo va a celebrar? También nos ha dicho que en la Costa del Sol, ¿no? Vamos a ver qué van a hacer allí con la familia.
Creo que por Mijas. How are you going to celebrate this new year?
The family will get together, have a big dinner before the first day of the new year.
repartiendo también comida, como hacemos
nosotros. Comido,
¿no?
Claro, comida con la familia, claro que sí. Sí, sí.
Y creo además que aquí en el museo tenéis desde hace algunos meses a una persona china, ¿no?, que ha venido también aquí a preparar su tesis. Está aquí con nosotros.
Sí. Se llama Yi.
¿Se llama?
Yi.
Yi Yang.
Yi Yang. ¿Entiendes poquito español?
Sí.
¿Cómo será este año de la rata? ¿Cómo lo esperas?
A ver, lo está pensando. Se lo están traduciendo, sí.
For me, I expect myself to finish my PhD this year, and I expect my family to live a healthy life, and I hope there is no war anymore in the world.
Bueno, pues al final pues, paz, que no haya guerras, pues, para su familia.
Y antes me decía que pedía también mucho trabajo para él, sí, que es algo claro. Que hacemos nosotros. Bueno, ¿nos despedís con alguna palabrita en chino, dando la bienvenida a este año de la rata?
Any word in Chinese to say goodbye?
Zai jian. Zai jian.
¿Quiere decir?
What's the meaning?
It is... Yeah.
Adiós.
Miedo da repetir el chino, porque ya sabes que como cambias un poco la fonética, has cambiado completamente el significado. Yo, por si acaso, ni repito, no, ya sé que diga una barbaridad. Bueno, hasta el próximo 23 de febrero podemos ver esta exposición,
¿no? Se puede hacer,
¿no?,
este mismo recorrido muy interesante, además con paneles en español y en chino, porque esperan que lleguen hasta aquí muchos ciudadanos, como los que hoy estamos entrevistando, que viven o que están visitando la ciudad de Madrid. Y, muy importante, si alguien visita el Centro Cultural Chino, que pida un justificante de que ha estado allí, porque después vamos a obtener un descuento en nuestra entrada a este Museo de Ciencias Naturales, Eli.
Perfecto.
Así que es esa conexión que quieren hacer realmente con este Centro Cultural Chino, que se inauguró hace algunos años en Madrid. Es la primera vez que el Museo de Ciencias Naturales colabora con él.
Bueno, pues el Museo de Ciencias Naturales se une con esta iniciativa tan original al Año Nuevo Chino. Muchas gracias,
¿tú
Gloria.
Sabes, ¿tú sabes tu animal o no?
Yo, pues no. No, en este momento no me acuerdo cuál es.
Habrá que averiguarlo. Decíamos que en 1975, que es el mío, era...
La rata.
La rata.
¿Tú eres rata?
Sí. Gallo. Yo soy rata también, me acabo de enterar.
Pues nada,
por
nada.
Tenemos a una oveja y a un gallo.
Te toca pagar los cafés por ser la del año.
Vale, que soy inteligente, yo no digo nada y astuta.
Tú lo dices, astuta sí, inteligente también. Claro que sí. Ay, Gloria,
gracias.
Un beso muy fuerte. Adiós. Hasta luego, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este jueves, desde las 6:30, 16avos de final de la Copa del Rey. Desde Zaragoza, Club Deportivo Ebro Leganés. Desde el Reino de León, Cultural Atlético de Madrid. Y en Vallecas, Rayo Vallecano, Betis.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Nuestro teléfono
910-3063.
910-3063.
Puede serla todos los fines de semana cuando invita a su madre y a sus 20 hermanas a unas hamburguesas y angascones, putos y almorranas, a unos sándwiches de batracios por pulgas enanas. Comer rara, rara.
¿Y esto, Ceballos, de quién es? Seguridad Social. Pues si la Seguridad Social empieza a recomendar bocadillos de rana, mal vamos. Bueno, ¿cómo vamos de comunicación con los oyentes?
Pues van llegando combinaciones, van llegando truquitos, cosas que hacen ellos para, bueno, que se note su sello personal, su mano en la cocina, en el plato, en el sándwich que uno pues se lleva a la boca para probar. Voy a empezar por Julio, ¿vale?
Venga.
Julio nos ha dejado un mensaje escrito en el 628-091-117. Dice, mi plato especial es churros,
¿sí?,
¿vale?, con fundí de queso. Dice, probarlo.
O sea, que en vez de meter el panecillo en la fondí, mete un churro.
Un churro. Yo le he preguntado a Julio mientras que los chinos estaban hablando,
¿sí?
Él estaba en línea, ¿eh? Y yo le he preguntado que una duda, yo qué sé, si alguien ha ido por churros de la familia, ¿eh? Y ha traído algunas porras,
¿sí?
Que si con las porras
funciona.
Funciona, que si él lo había probado, ¿eh? O solo sirve con churros. Su respuesta ha sido que con porras también.
Ah, con porras también sirve.
Pero que es más divertido con churros.
¿Con
él
churros?
Recomienda churros, pero con porras también se puede.
Pues cuestión de probarlo sin azúcar, me imagino, los churros. No, no,
pues yo se lo pregunto.
No le vas a echar azúcar al queso.
Es polvo.
Pero, oye, pues ver, es polvo, así visto es tampoco es tan chocante, ¿eh? El queso se toma con nueces, se toma con pasas. Quiere decir que hay una mezcla ahí de saborcillos ya entre el dulce y el queso. ¿El queso qué es? Salado, amargo, ¿qué es el queso?
Oye, ¿qué tipo de queso también? Porque claro, hay tanto un abanico tan amplio de sabores, ¿sí? Que a lo mejor no, ajá, va el queso,
no va con todo,
todo,
claro,
tipo
no
de churro.
No es el mismo roquefort que un edam.
Claro,
claro.
Eso es verdad.
Exacto.
A mí nunca me ha gustado lo de espolvorear azúcar en los churros.
¿No?
No, que yo lo respeto, pero a mí nunca me ha gustado.
Pero el churro sin azúcar es un churro. O sea, es soso, no va a ningún lado.
Julio, ¿eh? Mm. Que le encanta nuestro programa.
Muchas gracias, Julio.
Nos dice que no, jaja, pero que no. El churro para la fundí de queso,
sí,
¿vale? Sin azúcar.
Sin azúcar.
Y vale, también nos cuenta el queso que debemos utilizar para este su plato especial.
¿Qué es cuál?
Parmesano.
Parmesano.
Queso parmesano.
Vale, ¿vale? De acuerdo. Me lo voy a apuntar. Parmesano para fundí.
¿Vale?
De churro. Vale.
Escribe Emilio, su combinación, los cereales con salchichas. Dice, las de Frankfurt, ¿eh? ¿Vale? ¿Mm? De todas las salchichas de Frankfurt, que él se pone los cereales de guarnición para desayunar.
Ja.
Lo hice por primera vez en Inglaterra, en un buffet libre.
Ajá.
¿Vale? Son cereales de agujerito, con agujerito de aro, pone él.
Pero los pone como acompañamiento.
Como acompañamiento de guarnición. En lugar de patatas fritas, ja, para las salchichas, él opta por los cereales de aro.
Bueno, pues hoy es cuestión de probarlo.
Sí, sí, también. Pues nada. ¿Que no nos apetece freír patatas?
Ajá, pues sacamos
los cereales.
Los cereales del
¿en
niño.
Serio? Claro.
Y ahí que se los ponemos.
Y le decimos, mira, que esto es trending, que lo han dicho en la radio.
Exacto, es novísima cocina.
Sí.
Vale.
Vale. Julio nos advierte que su receta, dice Eli, no apta para dietas. La del churro con parmesano.
Ah, bueno, en general la fondue de queso no es muy apta para dietas. En general. Claro, si le añadimos un churro, ya esto se empieza a poner peligroso.
Vale. Buenos días. La que nos saluda es Merche. Dice, mi madre decía que era una guarrería, pero a mí me gustaba. El sándwich de crema de cacao y paté.
Crema de cacao, o sea, la nocilla de toda la vida.
Ella te ha escuchado, claro.
Y paté.
Sí. El paté...
De oca.
Paté...
A la pimienta.
Sin sabor.
A las finas hierbas.
Claro, porque
es que nada.
Hay un gran abanico también ahora
de
patés.
Claro que
es
sí.
Decir, el clásico.
El clásico, vale.
Vale, yo se lo voy poniendo aquí a ver si nos va.
Pues no sé, esta mezcla ya como que me chirría más, pero bueno.
Bueno.
¿Cuándo hay hambre?
Yo... A mí me gusta mucho el chocolate.
Sí.
Entonces el chocolate para mí solo.
Ja. O sea, no lo mezclas con ni con fagarar, ni
no,
con nada.
No. Pero
el
bueno.
Chocolate. Oye, el chocolate con frutos secos.
Con frutos secos, vamos bien.
De toda la vida.
Sí, sí.
De Dios.
Merche, el clásico, paté clásico, ¿vale? Paté clásico,
ja,
con nocilla, con crema de cacao.
Vale.
O con Nutella.
Bueno.
Teresa, migas con chocolate. Mira, un clásico.
Ajá.
Migas con chocolate. O café con leche.
Vamos a ver, las migas con el chocolate o con café con leche, es decir, migas con café con leche,
sí,
pero es de toda la vida hacer sopitas,
claro,
en la taza, ¿no?
A mí las migas me gustan con sus uvas y esas cosas.
Ajá, sí, con su... A mí me gustan con su choricito.
Ah, choricito
con
también,
su ajito.
Sí.
Uh-huh. Pero ya con chocolate, no sé qué decirte.
Buenos días, guapetones. La que manda el piropo es Marisa. Yo cuando iba al instituto me llevaba para el recreo bocata o sándwich de fogarás.
Sí.
Con quesitos.
Fogarás con queso. Sí. Esto sí.
Esto
es más,
sí,
más habitual. Y además está muy bien. Para los niños está muy bien porque le metes... El quesito no se nota.
Claro.
Y le metes ahí pues un poquito más de material.
Ajá. Dice, buenos días, guapos y guapas. Sois geniales. Me lo paso muy bien con vosotros. Vosotras. Uh-huh. Enrique.
Enrique, un beso.
En casa, cuando se hace gazpacho,
sí,
escribe Enrique, va acompañado de media manzana.
Ajá.
Es una manía del que lo realiza. Yo, en cambio, siempre me gusta hacerme sándwich untados con mayonesa y ketchup.
Mayonesa y ketchup.
Debo interpretar que cualquier sándwich que haga Enrique, la base lleva mayonesa a la rebanada.
O que toma un sándwich que solo lleva mayonesa y ketchup, a lo mejor.
Ah.
No sé, no yo he entendido eso.
¿Tú has entendido?
Sí.
Vale.
A ver, por partes. El gazpacho con manzana, pues eso...
Mira,
eso
está bien.
Eso tiene buena pinta.
Sí.
Eso sí que lo voy a probar. Luego ya un sándwich solo de mayonesa y ketchup, como que le falta en medio el perrito caliente. No sé.
Le falta un poquito de la proteína.
Su hojita de lechuga, su rodajita de tomate.
Le falta
no
la...
No sé, algo,
la,
¿no?
La proteína.
Claro, bueno.
Vale. Más mensajes. Fernando nos cuenta que él estuvo en Irlanda, que le mandaron para allá a sus padres para mejorar mi inglés. Dice, y me mandaron sin jamón.
Sin jamón.
Sin jamón. Dice, allí la señora con la que vivía me enseñó a dar un toque personal a las patatas fritas. Dice, las vaporizo antes de freírlas con vinagre y salen riquísimas.
Las, ¿que las pulveriza?
Sí, pulveriza, vinagre.
¿Primero con vinagre?
Sí, él pone vinagre antes de freír las patatas.
Y luego las fríe,
y luego
sin
ya
enjuagarlas.
Las fríe, sin enjuagarlas.
Pues mira, yo es que soy muy de experimentar con estas cosas.
Pues yo
me
voy a apuntar
esto. Unas ideas.
Hombre,
sí,
si
sí,
lo han recomendado
sí,
en Irlanda, que viven a base de patatas fritas.
Es verdad, tienes razón.
¿No?
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Platos especiales, combinaciones diferentes y libro de instrucciones, ¿vale? ¿Mm? Teresa, que es la que nos recomendaba las migas con el café y teníamos dudas,
sí.
¿Vale? No se migan, no se echan en el café las migas,
ya.
¿Vale? Se toma una cucharadita...
Y un sorbito de café.
Y sorbito de café.
Ah, pues mira. A mí es que yo con el café tomo... Yo soy muy de desayunar salado. Y entonces... Pero además yo mojo en el café todo.
Ah, a mí me gusta así.
Sí, sí, sí. Un pincho de tortilla, pues lo mojo en el café.
Muy bueno.
Mira cómo me está mirando Ceballos como si hubiese inventado aquí a que, Ceballos, ¿tú lo has probado? Pues pruébalo antes de hablar, porque está diciendo que no lo ha probado. No se puede opinar de algo que no se ha probado. Tú prueba a untar el pincho de tortilla. Verás qué bueno está.
Cristina dice, hola, os escribo desde Colmenar Viejo.
Muy bien.
Tengo una costumbre riojana heredada de mi padre. Cuando como lentejas, dice, al lado me pongo 2, 3 o 4 guindillas.
Muy bien hecho.
De las verdes alargadas.
Sí.
Y cada 2 o 3 cucharadas le doy un bocado a la guindilla. Paro con ellas cuando noto la boca totalmente anestesiada. Hay que tener cuidado porque el picante intensifica el calor de las lentejas. Si quema, se multiplica la sensación.
Se multiplica. Es Cristina, ¿no?
Sí, es mi toque personal. Cristina de Colmenar Viejo.
Cristina de Colmenar Viejo. Mujer sabia. Yo soy de las tuyas. Yo a mí por mi guindillas, al lado de cualquier cosa y de las legumbres, de las lentejas, de un buen cocido, de unas alubias, esta cosa, y le da un sabor que no sabes lo que comes porque la boca solo te arde. Pero está buenísimo.
Oye, Rosa nos cuenta que su madre ya hacía las patatas con el vinagre.
Ah, mira, o sea que esto debe ser truco ancestral.
Sí, 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 sí. Vale. Bueno, a lo mejor la madre de Rosa era irlandesa.
También puede
Rosa,
ser.
Rosa, ¿tu madre era irlandesa?
Pero bueno, mira qué escotilla. ¿A ti qué más te da? ¿Ya te he dado el truco? ¿Qué más te da de dónde procede su madre?
Mensajes escritos, nota de voz que nos ha dejado nuestro WhatsApp, Rodrigo.
Hola, buenos días. Pues cuando iba a casa de mi abuela a dormir, al día siguiente me preparaba el bocadillo de nocilla con chocolate, una tableta de chocolate, y luego encima me ponía una loncha de chorizo. No sé si eso es muy católico.
Católico no sé, pero parece que es bastante popular. Ya chocolate con chocolate, es decir, crema de cacao con chocolate ya es raro. Luego encima lo ponemos una... El chorizo con el chocolate está triunfando hoy.
Sí, sí, está triunfando, sí.
Vamos a tener que probar. Venga, mañana tú traes... ¿Tú qué quieres traer? ¿El chocolate o el chorizo?
Es que
y hacemos un experimento aquí. Se lo damos a probar a Ceballos, por ejemplo.
Supera todo lo que hayamos contado hasta ahora el mensaje de Ángel que acaba de entrar.
A ver, Ángel, ¿qué nos cuenta?
Hola, bocadillo de aceitunas con hueso y mayonesa.
¿Pero por
qué?
¿Pero por qué tiene que tener hueso? Las... ¿Pero te dejarán los piños ahí pegados?
A ver.
Al final es bocadillo de empaste dental con... Claro. ¿Por qué con hueso?
No sé.
Pero si las venden... Ángel, las venden sin hueso. Hay unos señores que viven de sacarle el hueso a la aceituna. y se comercializan en todas partes. Claro, un bocadillo con huesos dentro, no sé, es raro.
La madre de Rosa os comunicó que no era irlandesa.
Bueno, en fin, el mundo,
de Madrid, ¿eh?
El mundo gira de nuevo a su ritmo después de esta gran noticia de una señora que no es irlandesa, pero le pone vinagre a la patata frita.
Hola, buenos días, soy Elena. Me encanta vuestro programa.
Gracias,
soy de la época de la EGB.
Bien.
Yo tenía una compañera que llevaba bocadillo de garbanzos del cocido que sobraba del día anterior.
Pues eso para tragar, poquito como que se te queda en la glotis, ¿no?
Claro, dice, la compañera decía que estaba muy rico, dice, con su cacho de carne, chorizo y todo llevaba el bocadillo, ¿eh?
Vale, el pan untado en la sopa de fideos. ¿O cómo? Claro, para darle un poquito de jugosidad al bocadillo.
Pero Elena,
bocadillo de garbanzos,
¿alguna
eso es
vez
un poco árido,
esta compañera te dejó probar su bocadillo?
Claro.
Claro.
Ah, esto era muy típico del recreo. ¿Me das un mordisquito? Entonces la otra ponía el dedo. Las que no querían darte mucho ponían el dedo en el sitio,
sí, sí,
para
sí,
que tú,
claro,
mordieras
hasta aquí,
poco.
Hasta aquí. Apunta que Piedad nos cuenta que su cuñada se hace bocadillos de pimientos verdes.
Sí.
Asados.
Sí.
Me encanta el pimiento verde asado.
A mí también.
Con nocilla.
Es que con nocilla no sé, pero ¿qué tiene la nocilla, por Dios?
Va con todo.
Con todo, con todo.
Dice que está buenísimo, pero que no sabe, ¿eh? Piedad no la ha ido a probar. Dice, no sé yo, jijijiji.
Que dice Ceballos que no ha salido la leche condensada todavía.
No, no ha salido.
Se ve
no
que
ha salido.
Se hace ¿te haces bocadillos de leche condensada? No. Que se la bebe a morro. Pues ya somos dos.
Ah, mira, lo que pone Patricia, nos contaba Cristina de Colmenar lo de la guindilla con las lentejas.
Sí.
Patricia dice, yo a todas, con todas las legumbres, tomo ensalada de cebolla picada, muy finita, con limón o vinagre, para chuparse los dedos.
Ajá.
Y que se la pone encima, luego la legumbre.
Encima de ay,
de,
que me
de,
quedo ahí
de la legumbre.
Que estaba pensando, el bocadillo garbanzo se me ha quedado como atragantado el propio bocadillo imaginario. Espera un momentito.
A ver, muy buenas.
Belén Amonazzi.
Que viene a por mí.
No hay nadie más melindre, bueno, sí, alguno conozco yo, pero es muy melindre ella,
sí,
a la hora de comer.
Toda la vida.
No comes nada que sea blanco.
No,
no come
blanco,
nada
no,
que
no,
sea
no, perdona,
negro.
No, no como nada,
no
que,
come
sea
nada que sea rayado. O sea,
y no como nada que tenga una consistencia blanda. O sea, yo no como perús. Perús.
¿El perú es blando?
No como purés. No como cremas. No como natillas. Los yogures tampoco van conmigo. O sea, esa consistencia... No la digiero. Y luego las cosas negras. ¿Por qué tenemos que comer cosas negras?
Como que hay tantas. Calamares en su tinta.
Calamares
negro,
en su tinta.
Percebes.
Los percebes. Por Dios, los percebes encima.
El
porque
mejillón.
Eso abres y eso es asqueroso. El mejillón sí, pero porque no es negro. Es la cáscara.
Ah,
luego está
vale, vale.
De color naranja. Vamos a ver. Vamos a diferenciar.
De verdad.
Más
friki. ¿Ves?
Yo, por ejemplo, nunca comería caviar.
Los cría y
por mucho que digan que
y
es una delicatez.
Y Onda Madrid lo recoge. Es que somos unos frikis. Que no comes comida negra.
No, ya, el color negro.
Morcilla, no.
No.
Es negra.
Mezclado no. Con algo, a lo mejor.
El socarrat del arroz no lo come.
No, mira, socarrat sí, pero porque no es negro total. Va mezclado con el amarillito.
Ya.
O con el naranja. El socarrat me encanta.
Por favor. ¿Qué más comidas
negras?
¿El chocolate negro tampoco? ¿O sí porque es marrón?
Exacto, es que es marrón.
Ya. Bueno, en fin. Increíble.
Soy así.
De verdad.
Pero me queréis.
Es increíble.
O al menos eso decís.
Espérate. Que todo el mundo que está en el streaming me vea. Que voy a hacer una cosa.
¿Qué ha pasado?
¿Vale?
¡No!
No sé si lo ha visto todo el mundo. Acabo de abrazar a Belén Almonacid. Es el Día Mundial del Abrazo.
¡A traición!
Ella odia los abrazos, pero hoy te tocaba.
Hoy me ha tocado.
No, te vamos a abrazar todo el equipo.
Pero no os acordáis.
Como una Belén
no.
De Rubí.
A ver, yo quiero dejar clara.
Ahí.
Quiero dejar clara una cosa. ¿No has hecho una entrevista en torno a las 10 y 20?
Ah,
un
¿sí?
pobre castaño.
¿Sí?
Un pobre árbol. Que lo abrazan tanto que lo están matando entre todos.
¿Sí?
Bueno, pues acordaos de eso cuando vengáis a abrazarme a mí. El cariño se demuestra de muchas maneras. No hace falta abrazar siempre.
Si no te abrazamos nunca.
Me puede pasar algo como
corriendo.
Al pobre castaño centenario.
Seguro. Seguramente sí. Pobre señora Almonacid, no digo más. Hasta luego, Sergio Martín Romo, que es que me voy a quedar
aquí,
con...
Yo abrazo, no dejo que me abracen, pero yo abrazo.
Mira, viene Rosa de Lima frotándose
las manos.
Que es la abrazona de un número uno de la reacción. Lo ha oído y viene.
Se nos está yendo de las manos.
No. A ti se te está yendo de los brazos.
¿Hasta qué hora puedo estar aquí sin salir?
Nada, tienes 11
yo
minutos,
me quedo
además,
no me quedo aquí
para tu sección.
Boletín, me quedo en el partido de la una, me quedo en
los oyentes también quieren abrazarte, yo te lo digo,
Ah, mira.
Jornada de puertas abiertas.
Bueno,
Abrazos virtuales, por favor.
No, no, igual que el Crisma podemos hacer un día que la gente venga aquí a abrazarte.
Abrazar a Belén. La sentamos en un
claro. Rosa de Lima está entrando.
Como los Reyes Magos. Rosa de Lima. Rosa de Lima. Abraza, pero abraza con ruido. Mira, la está abrazando.
Pueden venir los oyentes. Hacemos una foto y la subimos a las redes.
Que Belén Amoracid admite abrazos, señores. Esto es una novedad.
Me ha marcado, me ha besado, me están dando los calores. Yo no puedo así hacer una sección ahora.
Bueno, pues la tienes que hacer. Una sección.
Adiós, me voy.
Hasta adiós, luego, Rosa. Hasta...
¿Cómo aprovecha la gente?
Se quiere decir que están muy atentos en la redacción a lo que hacemos.
Sí,
o sea, perfecto.
Cualquiera dice nada. Bueno. Que yo venía a resolver la gran duda de la humanidad, que no tiene nada que ver con que si a Belén le gusta la comida de color negro o si le gustan los abrazos. Mm. No. Yo, mira, hoy también me voy a meter en la cocina.
Bien.
¿Vale? Me voy a meter en la cocina, os voy a poner a todos en situación. Ese momento en el que hemos decidido que vamos a hacer pasta. ¿Vale?
Bien.
En concreto, espaguetis.
Sí.
Nos ponemos en situación. Cogemos el paquete de espaguetis, lo abrimos, ¿vale? Cogemos los espaguetis, el ramillete de espaguetis en cuestión que queramos hacer en función de las personas que seamos, ¿vale? No os paséis. Nos lo quedamos mirando antes de introducir a la olla y en ese momento en el que tú estás con el ramillete de espaguetis en una mano, pensando que ya los vas a introducir en la olla, seguro, Eli del Valle, que a ti te surge una pregunta.
¿Ah, sí?
A todos nos surge una pregunta.
¿Y cuál es? Que yo me entiendo.
¿No se te ocurre?
No.
Bueno, vamos a pensarlo un poquito más y vamos a dejar que suene la música porque a lo mejor necesitamos recapacitar. Pensadlo. Eli del Valle sigue sin tener algo en la cabeza.
Yo estoy aquí con los espaguetis en la mano, la olla hirviendo y no sé qué me tengo que preguntar a mí misma.
Pues venga, entonces lanzo yo la pregunta que todos os hacéis y os negáis a decir en este instante. ¿Por qué tú, espagueti, que eres duro y frágil, te vas a quedar blando
y fofo
y flexible? ¿Por qué de repente vas a empezar a curvarte y a enroscarte sobre ti mismo?
Porque lo metes agua caliente, digo yo, no
podría
sé.
Podría ser, pero aquí es la pregunta que todos os hacéis. A que nadie se pregunta, ¿te voy a hacer con tomate o te voy a hacer con nata?
Pues no, o sea, no ya.
Todos nos preguntamos eso. Y gracias al estudio de la Universidad de California en Berkeley,
no.
Ya podéis quitaros un peso de encima, ya podéis ser un poquito más felices. Tenemos estudio, efectivamente, Eli del Valle, dos ingenieros mecánicos. Me pongo las gafas que si no, no soy capaz de leer todo esto. Nathaniel Goldberg y Oliver O'Reilly, ¿vale? Comprobaron cómo, abro comillas, los espaguetis comienzan como barras rectas y luego cuando comienzan a absorber agua, comienzan a ceder. A medida que la flacidez continúa, siguen doblándose y eventualmente la parte superior del fideo o espagueti se doblará hacia adentro con cada fideo formando una especie de U. ¿Por qué? Se preguntan ellos. Obviamente, la gravedad desempeña su papel, pero ¿no será también, se plantean Goldberg y O'Reilly, que el espagueti es elástico?
¿Y estos dos propios cuánto tiempo han estado estudiando el espagueti para llegar a algún tipo de conclusión?
Mucho.
¿Cuánto dinero han invertido? Una pasta.
Porque dijeron, aparte de la pasta que dijeron, pidieron una olla que no había en la Universidad de Berkeley.
Ah, vale.
Y la tuvieron que pedir. Cuando la consiguieron, remojaron los espaguetis. Uh-huh. Hicieron fotos, atención, cada 15 segundos de los espaguetis. Una foto cada 15 segundos. Primero con agua del tiempo, después con agua ya hirviendo porque tenían que llegar a una conclusión. Y esa conclusión fue, los espaguetis, para conseguir esa flacidez que tanto nos gusta,
absurdo,
necesitan agua caliente. E importantísimo, una vez que están fofos, eso ya no se vuelve a quedar rígido.
Nunca más.
Nunca más. Recuerdo que estoy hablando de espaguetis.
Perdona, tú dejas un espagueti hervido allí.
Sí.
Y aparte de que disminuye su tamaño, como que adelgaza, se queda tieso como no has visto en tu vida.
Pero ya se queda con la forma.
Ah, eso sí.
Con la
lo
forma.
Que no vuelve a estar es recto.
No vuelve a estar
recto, pero rígido.
Iba a decir otra palabra, pero no la voy a decir.
Bueno, bien, que, sí, ya, claro. Sí. Claro
que con los espaguetis voy a deciros otra cosa más. Se hacen siempre experimentos muy extraños, así que vamos a ello.
Un truco muy sencillo para saber si nuestros espaguetis están al dente. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es separar un espagueti. Y luego lo tendremos que lanzar contra los azulejos de la cocina. Con mucho cuidado de no quemarlos, lo lanzaremos. Si este se pega, es que está al dente. Si no se pega, es que o nos hemos pasado o aún no está suficientemente hecho.
Vamos a ver si está la pasta, pues con el truco de siempre, tirándolo a la pared.
Y la cara también, otro. ¿Para qué a la pared? Se le ve un minuto y medio, dale un mordisco, que a la pared.
Famoso truco de tirar el espaguete a la pared. Cuidado porque rebota. A
rebota,
veces.
Sí.
Otras veces no se adhiere como... Claro, depende del punto de cocción,
sí,
del espagueti.
Y también depende de lo ingenuos, venga, voy a decir ingenuos, sí, que seamos. Porque esto es algo que es una leyenda, que no tiene una base científica, que alguien se lo inventó una vez, yo creo que porque le pareció gracioso, y nos lo creemos a pies
que
juntillas.
Que nadie tiene un espagueti,
claro,
contra el azulejo.
Menos que no. Aquel al que acabamos de escuchar, que ha dicho, también te lo puedes tirar a la cara.
Hombre,
vamos,
no,
si es lo que quieres. Andrea Tumbarello, italiano, chef de Don Giovanni, él no es ingeniero, ni falta que le hace, para saber que se necesita un litro de agua por cada 100 gramos de pasta y que no se le echa aceite al agua para cocer.
Bien.
Por cierto, el agua a 95 grados para que la pasta quede perfecta. Que esto no nos lo habían dicho en la Universidad de Berkeley. Vale, no me voy a meter con ellos porque ese estudio era muy importante, más o menos igual que lo de tirar el espagueti a la pared para comprobar si está o no cocido. En fin, hace mucho que no hago preguntas, así que, Lidl Valle, ¿crees que a los españoles nos gustan los espaguetis?
Mucho.
Pues va a ser que sí, casi que soñamos con ellos. Más o menos así, así estamos, así estamos. Y traigo datos, datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Ingerimos unos 5 kilos de pasta por persona al año. A mí me parece que no está mal, pero claro, depende de con quién nos comparemos.
Sí, es, claro, es, hombre, si te comparas con un italiano...
Pues una miseria, 28 kilos.
Claro,
ellos,
fíjate.
Al año.
Los chinos
pasta
también toman, sí, mucha pasta, ¿eh?
Nos gustan sobre todo aquí a los españoles los espaguetis. ¿Mm? 90% de los casos. Aunque, para qué negarlo, parece que gustan un poquito más incluso los macarrones.
Sí.
En un 95%.
Tallarín gusta
por
menos.
Cierto. El tallarín menos. El orden de las salsas, tomate, boloñesa y carbonara. Carbonara... La nuestra.
Ah, que no hacemos,
¿vale?,
la carbonara como los italianos.
No, si no, pregúntaselo al chef Fabio Marisi, que parece que lo hacemos casi todo mal.
Ya.
La nata, de momento la hay que quitarla, que nos quitan el pasaporte.
¿No lleva nata la carbonara?
No, me quitan el pasaporte italiano, me quita. Eso fuera.
Fuera nata.
La cebolla, jamás de los jamases.
¿Tampoco lleva cebolla?
No lleva cebolla la carbonara.
¿Ni pon su fritillo?
No.
Aquí no hay su frito.
Fuera.
Cebolla, fuera cebolla.
El bacon nos pega en un tiro, o si ponemos bacon.
Nunca pensé que iba a aprovechar tanto el efecto sonoro en el día de hoy como es el de este.
Pero ¿cómo se hace
disparo
la carbonara, por
mira,
Dios, sin nata, sin
lo
nada?
Lo tengo que investigar porque, claro, ya no va a ser carbonara, al menos no carbonara española. No sé ya qué lleva la carbonara, creo que lleva huevo.
Ajá.
Y una especie, no es bacon, es una especie
será
de...
Será un salami italiano.
Sí, como de tocino, pero no es exactamente tocino. Es una cosa muy rara que al final no nos parece ni carbonara ni nada por el estudio. Pero, en fin, que no quiero yo acabar con la población italiana, así que mejor me voy a ir reconciliando.
Muy bien.
Último estudio con el tema de la pasta.
Sí.
El que asegura que la pasta no engorda. Venga, te voy a dejar
¿quién ha dicho
elegir
eso?
¿Dónde crees que se ha podido hacer un estudio, país, que diga que la pasta no engorda?
Italia.
Pues mira, que ha acertado la Eli de Valle. Estudio realizado a 23.000 personas en el que se aseguraba que el consumo de pasta en Italia estaba asociado a un menor índice de masa corporal y a mejores datos en lo que a cintura-cadera se refiere. Esto no va relacionado con la estética, no. Esto es un factor para determinar el riesgo cardiovascular. Se lo puedes preguntar a nuestro doctor de cabecera. En fin, que todos los datos los analizaron los expertos del Departamento de Epidemiología del Instituto Neuromed de Pozzilli en Italia. Entre ellos, George Paunis. Esta fue la principal conclusión.
L'agnello arrosto oggi è molto buono. O se preferisce il pesce, che contorno desidera? Piselli, spinaci, fagiolini?
Io non capisco, lo capisce, non capisca, però ben capisco.
Ay, que esto no pasa nada, no lo entendéis, por lo soluciono yo rápidamente. La traducción, Juanjo.
La consumición de pasta no está asociada a un aumento de peso corporal, sino más bien a lo contrario. Nuestros datos muestran que la pasta, de acuerdo con las necesidades, contribuyen a mantener un índice de masa corporal sano.
Ahí está. Esto no quiere decir, importante, que en la pasta encontremos la fórmula mágica para estar delgados.
No.
No. Es mucho más simple. Dicen que si evitas comer pasta, al final acabas tomando otros alimentos que podrían ser menos saludables. Bueno, esa es la teoría. La práctica es que el estudio estaba financiado por una marca muy conocida de pasta italiana. Así que recuperemos una vez más, porfa, que esta reflexión se lo merece.
En fin, que la pasta es como el pan. Depende de lo que le pongas a la pasta, pues te engorda más o te engorda menos. Los del primer estudio, vamos a localizarlos y que tengo el tema de su siguiente estudio. Ya lo tengo.
¿Cuál?
¿Por qué el arroz se vuelve blando también y los garbanzos incluso se vuelven blandos cuando se meten en agua hirviendo?
Ay, otra vez la foto cada 15 segundos. Sí, se van a volver locos.
Sí, y un pastizal que se van a gastar. Estudios absurdos que nos trae cada semana Belén Almonacid. Muchas gracias, compañera. Adiós. Llega a las noticias.